¡Buenos días! Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar, para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Un profundo para jardín.
Información, análisis, todo comentario y todo lo que me interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 21 de diciembre de 2021 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Explotó la bomba. Sebastián Córdoba ya es nuevo jugador de Tigres. El exfutbolista de América señaló que la afición felina es una de las mejores de México.
Marca.com.
Comprometidos con el gol. Isaac Brizuela, jugador de Chivas, reconoció la baja de gol que tuvo el equipo durante la apertura 2021, racha que buscan revertir en el clausura 2022.
Esto.com.mx.
Primera DT en ganar la Liga MX. Eva Espejo, entrenadora de Rayadas, se convirtió en la primera estratega en ganar la Liga MX femenil tras vencer a Tigres en penales.
FoxSportsLA.com.
Ya suma 9 casos. El Real Madrid anunció que Isco y David Alaba dieron positivo a COVID-19 en la previa del juego de mañana ante el Athletic de Bilbao.
MedioTiempo.com.
A la pelea por la Liga. El Barcelona visitó al Sevilla en partido pendiente. La escuadra andaluza es segunda en la Liga Española. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 21 de diciembre. Ay, caray, está acabando el año. Vamos a cuidarnos en este fin de año, en las fiestas. Caramba, vienen épocas complicadas, difíciles. No hay nada como cuidarse, así cuidamos a los demás. Voy a saludar a mis compañeros rápidamente porque tenemos un invitado muy especial. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo te va? Un saludo con mucho gusto. Igual un saludo para Raúl Eduardo, para Arturo, para todos nuestros amigos. Ayer 2 partidos de la NFL, hoy otros 2 debido a la cuestión de la pandemia. Ayer victorias de los Raiders y también de los Vikingos. Y la situación para la postemporada se ha puesto muy interesante.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Ayer en un partido muy, muy trabado que termina 0-0, Rayadas en tandas de penales termina siendo campeón de la Liga MX.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, gusto de saludarlos. Sí, un partido muy apretado, se termina yendo a la tanda de penales y para cerrar el año, ¿no? Una rachita más que se rompe. Tigres deja de ser campeón y Rayados en su casa en el Volcán termina alzando la copa desde los 11 pasos.
Así es, y tenemos un invitado muy especial, el dueño del Atlante, Emilio Escalante, al que le agradecemos que esté con nosotros, Atlante campeón en la Liga de Expansión, y platicar con él de qué es lo que planean hacer con ese Atlante. Pero antes que nada, Emilio, gracias por acompañarnos y muchas felicidades porque finalmente le diste gusto a mucha gente que somos atlantistas. Gracias,
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes a todos por allá. No, gracias, al contrario, agradecerles a ustedes este espacio para que nos dan para celebrar pues este triunfo, ¿no? Y pues muy contentos y más contentos aún, lo he dicho, por el retorno de la afición, ¿no? Que es lo más importante, creo que en este sentido, y que los muchachos lo merecían, igual que el cuerpo técnico.
Y te digo una cosa, Emilio, si esto hubiera sido por el ascenso, no cabían ahí, ¿eh? no hubieran cabido, pero bueno, paso por paso, Atlante está compitiendo aquí y había que ganar aquí. ¿Qué viene para el Atlante, Emilio?
Sí, desde que llegamos así no los proyectamos que teníamos que ir por títulos antes de que se diera esta parte de lo que es el ascenso, ¿no? Ahora ya, como lo sabes, por ahí el presidente Mikel anuncia que a partir de marzo nos empezamos a certificar los equipos que podamos tener opción de ir por el ascenso. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte, ya el título ya se nos dio, y ahora estamos trabajando fuerte en la estructura del equipo, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a ese acceso a certificarnos y poder competir por la primera división.
Emilio, te saludo con mucho gusto, muchas felicidades ante todo. Y mi pregunta va dirigida a el por qué o qué fue lo que te motivó para hacer esta inversión, porque existe una promesa a largo plazo, ¿no? Para que el Atlante sea uno de los que puedan tener esa plaza en la primera división, pero no había nada definido. Ahora parece que las cosas van caminando. Hablabas acerca de este proceso que se puede dar para la certificación, pero también lo he comentado durante mucho tiempo, la Liga MX pues es como Big Brother, ¿no? Que las reglas cambian. Pero ¿qué fue lo que te motiva para hacer esta inversión que es riesgosa, ¿no? A todas luces.
Sí, Enrique, antes que nada, gracias por tu felicitación. Y desde un inicio lo dijimos, pues a mí lo que me motivó a este equipo es esa afición que tengo por él de toda la vida. Yo ya lo había comentado, no iba a entrar. Si no hubiera sido por el Atlante, yo la verdad no creo que estaría de dueño de algún equipo. Yo entré con todas las ganas de regresarle eso a la afición que es el Atlante, ¿no? Y más que nada, lo primero que nos prometimos y proyectamos fue esa parte de regresarle la mística, la garra, la lucha que ya se había perdido, ¿no? Y de ahí, pues bueno, generar esa parte que sabíamos a lo que veníamos y que no había ascenso de momento, y que por ahí se decían más años, creo que ahora se ha recortado, y eso es una buena noticia para todos los clubes que queremos acceder. Entonces nosotros vamos en el proyecto Atlante a buscar la primera división, definitivamente muy serios, ¿no? Y más ahora pues se nos dio el campeonato, gracias a Dios, que se estuvo buscando, y que pues en un inicio llegamos a la final, luego llegamos a una semifinal, volvimos a llegar a la final y se gana el campeonato. Creo que se ha estado trabajando, ¿no?
¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas felicidades por el título, y de verdad Atlante es un equipo especial, de esos que la gente tiene en el corazón, y de esos que no le cae mal a nadie, ¿no? De verdad, y que la gente quiere bien, ¿no? Oye, aquí hemos mencionado muchas veces el tema del sistema de competencia y de que debería de existir el ascenso para todos. Yo creo, en mi punto de vista, es que debería ser parejo. ¿Tú crees que la división inferior debería de ser igual de ascenso parejo para todos, sin importar si está certificado o no está certificado? Que unos, o que, yo lo que digo es que no es justo que unos puedan y que otros no puedan, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Raúl Eduardo? Gusto en saludarte. Pues sí, hay esa parte, ¿no? Que todos lo que queremos es que todos tengamos acceso, ¿no? A esa, pues, primera, y la liga que viene abajo también tenga ese acceso. Pero también tenemos que entender que lo que se dio cuando yo llegué a esto y ya había estatutos, era esa parte de estructura también que tenemos que hacer los equipos, para que cuando lleguemos arriba pues realmente sean equipos fuertes financieramente y de estructura para que podamos competir, porque también debemos de ser honestos en ese sentido. Si no tenemos esas bases y esa estructura, pues puede ser también difícil, ¿no? Lo que ha pasado con otros equipos que llegan, desaparecen, se van, cambian, y pues es el contrapeso de las dos cosas, ¿no? Que yo creo que es lo que se tiene que estudiar perfectamente para saber realmente quién puede competir y quién no puede estar.
Emilio, con el gusto de saludarte, te habla Arturo Villanueva. Preguntarte, ¿crees que este campeonato, el hecho de que el Atlante haya vuelto a la Ciudad de México, sea el reencuentro que esperaba la afición de su equipo? Porque hoy vemos a muchos atlantistas que han salido orgullosos a celebrar este título.
Hola, Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. La verdad es que sí, A nosotros nos dio mucho gusto que el sábado nos reencontramos con nuestra afición y regresó nuestra afición, ¿no? Y me da mucho gusto ver afición joven, aparte de todo, porque aunque tenemos ya afición antaña como es este equipo, ahora la gente, los muchachos están yendo, había muchos niños, muchas parejas jóvenes, venimos incrementando la afición partido con partido, y la verdad es que sí, nos da mucho gusto, y creo que eso fue lo mejor de esto también, ¿no?
Fíjate, Emilio, que la verdad hay que felicitarte. Primero, inviertes en la industria del fútbol en un momento complicado. Segundo, regresas al Atlante a su casa, ¿no? Que es importantísimo. Ahora se consigue esto, y ya platicando contigo en otras ocasiones, nos queda claro que tu proyecto se llama Atlante a Primera. Ese es el proyecto que tienes tú en mente, acompañado de varias cosas que estás trabajando, ¿no?
Sí, exactamente, Raúl. Nuestro proyecto, y no nos bajamos de eso, es Atlante a Primera. Es la estructura que estamos haciendo, como ya les había dicho, en enero próximo vamos a presentar el proyecto que ya vamos avanzado de nuestro club de fútbol Atlante, que es la primera vez en la historia que lo vamos a tener. Y que si hoy te das cuenta, Raúl, somos el único equipo que no cuenta con ningún apoyo de ningún tipo, ¿no? Pagamos todo, pagamos estadio, pagamos luz, pagamos todo, ¿no? No tenemos como datos, no tenemos apoyo de gobierno, no tenemos seguridad, no tenemos nada. Entonces, creo que las cosas las hemos hecho bien. Hoy financieramente estamos en números negros, gracias a Dios. No engañamos a las personas. Digo, en el sentido, a los jugadores les decimos lo que podemos pagar, hasta dónde podemos llegar, y bueno, hemos hablado directo y honestamente con ellos, ¿no?
Pues Emilio, otra vez muchísimas felicidades, gracias por acompañarnos, y te digo una cosa, yo sé que vamos a llegar a Primera.
Sí, yo también estoy claro que así va a ser, y trabajando fuerte y transparentemente, ¿no? Y con los muchachos y con la gente que nos rodea.
Les agradezco. Emilio, felices fiestas. Pausa, regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Guatemala, donde Javier Orozco anunció su retiro del fútbol profesional tras 17 años de carrera. El chuletita disputó su último compromiso el pasado domingo con el conjunto del Xelajú, partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta ante Municipal, donde el mexicano salió expulsado al minuto 79. Cabe señalar que Orozco vistió las playeras de Cruz Azul, Santos, Chiapas, Veracruz, Tampico, Madero, Cancún y su última etapa con Xelajú. Volamos a España, donde el austriaco David Alaba y el español Isco Alarcón dieron positivo este martes en coronavirus, con lo que ya son 9 los contagiados en el Real Madrid. Esto en los últimos 6 días entre jugadores y cuerpo técnico, donde ambos fueron aislados inmediatamente en su domicilio y se perderán así el partido del día de mañana frente al Athletic de Bilbao. Seguimos en España, donde el técnico chileno Manuel Pellegrini amplió su contrato con el Betis, que terminaba en 2023, hasta 2025. La renovación de Pellegrini, que ha seguido a la del centrocampista Sergio Canales, se produce con el Betis en el tercer puesto de la clasificación con 33 puntos. Además de estar ubicados en 16avos de final de la Europa League y de la Copa del Rey, donde se enfrentarán respectivamente con el Zenit de San Petersburgo y el Valladolid. Cerramos en Inglaterra, donde el Manchester United volvió a entrenar en la ciudad deportiva de Carrington, cerrada desde hace una semana de manera temporal debido al aumento de casos positivos durante un tiempo indefinido, informó el propio club. El primer equipo del United retomó la actividad en Carrington, y el conjunto dirigido por el alemán Ralf Rangnick realizó una sesión de entrenamiento para el encuentro del próximo lunes, donde se medirán al Newcastle. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sebastián Córdoba ya está en Monterrey. Vamos con Eduardo. Con Eduardo Ortega con la información. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Sebastián Córdoba ya está en la ciudad de Monterrey para firmar contrato con el equipo de los Tigres. Y ahora Miguel Herrera pues va nuevamente a dirigirlo, luego de que él le dio la oportunidad a Córdoba de estar en primera división cuando dirigía a las Águilas del América. De hecho, ya arribó a la ciudad, hizo sus primeras declaraciones ya portando los colores del equipo de los Tigres. Escuchemos lo que dijo Sebastián Córdoba.
Córdoba.
Feliz, creo que es algo objetivo que tengo muy claro acá, entonces también muy contento, toda la afición, creo que es de las mejores, si no que la mejor. Y pues nada más dar lo mejor para mí, para la afición, para el club. Muy bonito, pues a trabajar duro y creo que pues, esperemos sea un torneo de adaptación rápida y buscar un campeonato o algo de volado. Estoy muy feliz de venir con Miguel Herrera también, el club es fantástico. Y nada más eso, la afición, yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo mejor.
Se espera que solamente haga las pruebas físicas y médicas para que pueda hacer su firma con el equipo de Tigres y sea ya el nuevo refuerzo para el equipo felino. Es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Bueno, finalmente se dio lo de Córdoba al equipo de Tigres. Tiene una buena oportunidad en ese equipo, sobre todo con Miguel Herrera, que lo conoce perfectamente. Ahora, él debe de dar un poco más de lo que dio en el torneo pasado. Es un futbolista que todos sabemos que tiene mucha calidad, muchísima calidad. Ahora el asunto es poner la calidad a disposición de su equipo. Es una realidad que con Solari había algo ahí que no cuadraba, ¿no? Esto es algo que se ve a leguas. Y bueno, pues hay que desearle mucha suerte a este hombre cuyas aspiraciones son llegar a Europa. Pero para llegar a Europa tiene que hacer algo más, ¿no? Hoy, por cierto, veía un tuit de un seguidor del América que le invitaba a reflexionar a Córdoba porque decía, Córdoba, Lainez está en el Sevilla, Edson está en el Ajax y tú estás en Tigres. Es algo que debe de reflexionar este futbolista si es que quiere llegar a Europa, ¿no?
Y tiene talento, es una realidad. Fue pieza importante de el torneo que hace México en los Juegos Olímpicos en Tokio para llevarse la medalla de bronce, pero lo que mencionas es muy cierto, hay algo ahí con Solari, había pocos minutos para Córdoba, él quería salir de la América, cuando se dio esta posibilidad que fuera a las Chivas, pues todo se truncó por el asunto de Antuna y que no se puso de acuerdo en la cuestión de sus dineros, esa negociación se cayó, pero pues una vez que se va a quedar aquí en México, creo que es una de las mejores opciones, sobre todo pues porque lo va a dirigir Miguel Herrera.
Oye, yo creo que firmando un contrato de 4 años en Tigres, con lo que paga Tigres, no va a ser un paso, o sea, no tiene en su futuro inmediato irse a Europa. Eso me queda claro y va a ser bien complicado que se vaya a Europa ganando lo que gana en Tigres. Y me parece que no fue de mucha clase y no pensó bien su respuesta en decir hoy que llega a la mejor afición de México, ¿no? Un poquito más de clase y lo hubiera dejado pasar algún tiempo más porque viene saliendo de un equipo que una afición que lo quería, ¿no?
Pues sí. Yo creo que es un acierto de Tigres, ¿eh? Miguel lo conoce bien, sabe lo que le puede dar el jugador. Con la ofensiva que tiene Tigres se puede convertir en un jugador importante, en un buen lanzador para Guiñac, para el Diente, para gente que tiene mucha calidad en la ofensiva de Tigres, y el cambio le puede venir bien. Coincido que la declaración de la afición es desafortunada y que un contrato de 4 años le pone complicado el paso inmediato a Europa, pero con Miguel y con el potencial que tiene Tigres en ofensiva, creo que el talento de Córdoba le puede venir muy bien, ¿eh?
Y sobre todo donde juegue, ¿no? Sobre todo donde juegue, o sea, hay futbolistas que los limitas de acuerdo a la posición que los pongas, ¿no? Y este es uno de estos, es un futbolista muy técnico, es un futbolista que tiene muchísima técnica. Pocos le pegan al balón con las dos piernas como le pega a él, ¿no? Que es una gran ventaja, saca un centro con la izquierda, otro con la derecha, un tiro libre con la izquierda, otro con la derecha. Y yo pienso que aquí Miguel no lo va a tirar a jugar por las bandas como lo hacían en el América, ¿no?
Yo y tiene gol, Raúl.
A mí parece que tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Yo creo que algunos colegas le pusieron que era un pecho frío, lo calificaron injustamente, porque este tipo de fútbol es muy fácil que se les juzgue como un pecho frío por el exceso de calidad que tienen. Ahora, él ahora llegó, tiene que demostrar, ¿no, Enrique? Ahora llegó su momento, ¿no?
Claro, porque pues ya no hay más, está llegando a ese momento de madurez. Y además ante una escuadra que te exige muchísimo, que es de los primeros en la tabla y también no solamente en este aspecto, sino también con aspiraciones legítimas para ser campeón. Y yo creo que también hereda una presión debido a que en el torneo pasado se quedó corto Tigres. Entonces tiene que responder definitivamente y llegar con esa etiqueta de jugador solución en algunos aspectos.
Oye, ya el tiempo nos dirá si el América tomó una buena decisión y él tomó una buena decisión, ¿no? No lo vamos a saber hasta que pase el tiempo y veamos de qué manera responde Córdoba en Tigres y de qué manera responde la selección nacional, porque es un material de selección nacional, ¿no?
Yo creo que lo que decía Raúl es muy importante, ¿no? ¿Dónde juega en Tigres? Yo creo que es un jugador que si juega de enganche con la gente que hay en Tigres, puede explotar su mejor versión.
Recorrido Liga Femenil MX.
Las Rayadas de Monterrey se alzaron campeonas de la Liga MX femenil derrotando en tanda de penaltis a Tigres en el Estadio Universitario luego de que igualaron a cero en el tiempo regular para un marcador global de 2-2. En la definición desde los 11 pasos, Nancy Antonio, Jacqueline Ovalle y Nayeli Rangel fallaron sus disparos, sumados a grandes atajadas de la arquera Alejandría Godínez y las anotaciones de Desiree Monsiváis, Mariana Cadena y Rebeca Bernal. Escuchamos a Rebeca Bernal.
Ambas instituciones se nos caracteriza por siempre estar luchando los primeros lugares, peleando finales. Entonces habla del trabajo que hemos hecho. Esto nos va a ayudar a seguir luchando para mejorar las condiciones. El apoyo que nos han dado ha sido fundamental.
Por su parte, la estratega Eva Espejo se convierte en la primera mujer entrenadora en alzar el título de la Liga MX femenil.
No tengo otra cosa que decir más que estoy muy contenta. Con mucho agradecimiento también, no solo a la institución, a mi club, sino también a todos los que han formado parte de mi historia y sobre todo a las jugadoras, porque yo creo que ellas me dieron hoy este regalo.
Rayada suma así su segunda estrella y editó el tricampeonato de Tigres femenil.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal confirmó que arrojó positivo a COVID-19 tras el torneo de exhibición en Abu Dhabi. El tenista informó esto a través de sus redes sociales, donde explicó que se enteró del positivo después de arribar a España, donde se sometió a una prueba PCR como parte del protocolo del país. El rey Juan Carlos I de España convivió con el jugador y deberá cumplir una cuarentena. Carlos Moyá, entrenador de Nadal, también arrojó positivo. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto canadiense Nicolas Latifi compartió un comunicado a través de sus redes sociales donde explica que ha recibido amenazas de muerte por chocar en el Gran Premio de Abu Dhabi en la Vuelta 53, acto que terminó por definir el título mundial del neerlandés Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. En el comunicado señala: cuando terminó el Gran Premio, borré de mi celular todas las aplicaciones de redes sociales. Presentía que habría reclamos de algunos pseudofanáticos que me culparían. Esperé algunos días a que todo se asentara y realmente lo que me sorprende es el tono de odio extremo y que haya incluso amenazas de muerte. Y en el tenis, la china Peng Shuai ofreció una entrevista a un periódico de Singapur donde se retracta de los señalamientos contra un líder de su país. Argumentó que ella jamás escribió sobre haber sido víctima de agresión sexual, a pesar de la publicación que ella misma hizo en redes sociales en el mes de noviembre. La WTA emitió un comunicado donde cuestionan la veracidad de estas declaraciones y señalan que mantienen su preocupación por la seguridad de la tenista, por lo que mantienen un llamado a una investigación justa, plena y transparente, sin censura sobre el caso.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues el día de hoy hay dos partidos más en el fútbol americano profesional correspondientes a la semana 15. Estos partidos que tuvieron que moverse por los casos de coronavirus que se dieron en los días anteriores. Y la verdad es que lucen interesantes estos partidos, en donde tendremos a Seattle en contra de los Carneros. Seattle con marca de 5-8, los Carneros con marca de 9-4. Los Carneros que en este momento vienen como uno de los comodines en la conferencia nacional. Sin embargo, con la derrota que tuvo Arizona, pues el panorama de alguna forma se le abrió a los Carneros, porque ganan los Carneros y empatan a Arizona en la primera posición en la división del oeste de la conferencia nacional. Y Seattle, aunque se ve muy lejos, tiene marca de 5-8. Si ganan los Halcones Marinos, se ponen con 6-8 y se colocan a solamente una victoria de Minnesota, que tiene en este momento el último boleto de comodín en la conferencia nacional. Entonces, pues el partido es interesante e importante para ambos. Y el otro juego es el de Washington y Filadelfia. Los dos tienen marca de 6 ganados y 7 perdidos. y en este momento se encuentran a solamente un juego del equipo de los Vikingos de Minnesota. Es decir, el que gane el día de hoy estará empatando a Minnesota y también a Nueva Orleans, que están ahí en la pelea por los boletos de comodín. Entonces, son partidos muy importantes los dos, que van a empezar dentro de 27 minutos a las 6 de la tarde. Ahora, el día de ayer, ¿qué partido sacaron los Raiders de Las Vegas? Los Raiders, que vinieron de atrás, parecía que iban a ser víctima del equipo de los Browns de Cleveland, cuando los Raiders estaban comandando el partido tranquilos, pero les dieron la vuelta. Buen encuentro en Nick Mullins, quien entró como mariscal de campo titular ante la ausencia de Baker Mayfield, también de Case Keenum, ambos por el asunto de coronavirus. Mullins, que pues había jugado entre 2018 y 2020 con 49 de San Francisco, y pues ya parecía que el partido se le complicaba a los Raiders. Un pase interceptado para Derek Carr, parecía que era todo, hasta que en la última serie, y miren que no es uno de los quarterbacks que tiene mayor prestigio en la NFL, pero ya son 28 regresos para ganar en la última serie desde el 2014. Está empatado en primer lugar Derek Carr en la NFL, viene pateador y ganaron los Raiders 16-14, y sé que Arturo Villanueva sufrió, padeció, pero se emocionó con la victoria.
Le dije a Raúl Eduardo, cuando me dijo, van ganando tus Raiders y estás hecho, le dije, no, ya me la sé, espérate al cuarto, pero afortunadamente en la última jugada lo ganamos.
Sí, la verdad es que fue un partido, bueno, y la verdad es que no te la querías, pero fue increíble lo que sucedió con los Raiders, que ganan este partido, se colocan con marca de 7-7. Con 7-7 en la americana está Las Vegas, Miami, Cleveland y Denver. Pero están a solamente un juego de los boletos de comodín, porque Indianapolis, Cargadores y Buffalo tienen 8 ganados y 6 perdidos. Entonces ahí, el que se tropiece va a ser rebasado. Y el otro partido del día de ayer, los Vikingos de Minnesota ganan 17-9 a los Osos de Chicago, en donde el equipo de los Vikingos, con la victoria, desplaza a los Santos de Nueva Orleans, que hasta ayer tenían el último de los boletos de comodín de la Conferencia Nacional. Ambos tienen marca de 7-7, pero algo interesante del equipo de los Vikingos es que 13 de 14 partidos se han definido por una sola posesión, 8 puntos o menos. Y de estos partidos tienen 11 de manera consecutiva, empatando la tercera racha más importante que se ha presentado en la historia de la NFL. Pero bueno, los Vikingos, Raúl Eduardo, ganaron. Es un equipo, en ocasiones parece subestimado, porque tiene gran talento, pero también tiene una capacidad enorme para desaparecer de los partidos, pero ahí ganaron bien.
De acuerdo, Enrique, es un equipo bipolar 100% los Vikingos, y irle a los Vikingos de verdad que se sufre, ¿eh? Ese dato que diste, así llevo toda la temporada, nada más y nada menos. Y aquí la buena es que ganaron, la mala es que les falta jugar contra los Rams y contra Green Bay, que ahí creo yo que si ganan alguno de esos dos, van a estar en postemporada.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, pues se ha puesto muy muy interesante el cierre de la campaña regular de la NFL. Entonces, bueno, pues hoy dos partidos, Seattle Carneros y también Washington en contra de Filadelfia. En la conferencia americana, Kansas City es el mejor con 10-4, Nueva Inglaterra tiene 9-5, Tennessee 9-5, y también está Cincinnati, que es ahora el líder del norte con 8-6. Los comodines, como mencionaba, Indianapolis, Cargadores y Buffalo, todos con 8-6. Y en la pelea, Baltimore con 8-6, Pittsburgh con 7-6-1, y con 7-7 Las Vegas, Miami, Cleveland y Denver. Y en la nacional, Green Bay es el mejor, es el único calificado hasta ahora con 11-3, Dallas 10-4, Tampa 10-4, Arizona 10-4, luego los comodines, Carnero 9-4, San Francisco 8-6, Minnesota 7-7, con 7-7 también Nueva Orleans, y con 6-7 Washington y el equipo de Filadelfia. Bueno, también comentarles acerca de el básquetbol, porque se van a conocer los nominados por primera ocasión para ver si es que pueden acceder al Salón de la Fama de la NBA. Y pues hay un jugador que destaca por sobre todo, si es el argentino Manu Ginóbili, que fuera parte fundamental de aquel equipo de los la escuela de San Antonio, con los Tim Duncan y con los David Robinson y con los Tony Parker, Greg Popovich entrenador. Ginóbili, que gana 4 títulos con el equipo de San Antonio, gana también el oro olímpico para Argentina en los Juegos de Atenas en el 2004. Y hay otro jugador que también aparece por primera ocasión en esta lista, es un jugador que apareció en 14 temporadas, se llama Moxie Boggs, y pues algo que le caracteriza es que es el jugador de más baja estatura en participar en la NBA. Bugsy Bogues mide 1 metro con 60 centímetros y bueno, estuvo 14 temporadas en la NBA. Alguna ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y créanme, no es muy seguido que se entrevista a un jugador de básquetbol y en lugar de mirar hacia arriba se mira hacia abajo. Es pues todo un caso lo que hizo Bugsy Bogues, y bueno, es candidato para ingresar al Salón de la Fama de la NBA. En el básquet, en el tenis, se acaba de anunciar que un par de rusos muy buenos, Andrei Rublev, quien acaba de ganar, por cierto, este fin de semana el torneo de Abu Dhabi, donde reaparece Rafael Nadal, queda en el tercer lugar, y Daniil Medvedev, que bueno, pues es una de las máximas figuras en este momento del tenis, estarán viniendo el próximo 21 de marzo para jugar en la Arena Ciudad de México. Entonces, bueno, pues es algo que para los amantes del tenis seguramente les va a llamar la atención. Y pues para concluir sobre el béisbol de Grandes Ligas, ni para atrás ni para adelante con el asunto de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Raúl, compañeros, inclusive el salario de los peloteros con respecto al 2015 se encuentra en un 4% abajo de lo que gastaron los equipos en su nómina. Y para esta campaña, la anterior, solamente un par de equipos pagaron el impuesto de lujo, que es, existe un tope salarial, pero a diferencia del fútbol americano, en fin, donde pues es ese tope y no te puede rebasar, no lo puede rebasar. En el béisbol sí, pero tienes que pagar una multa. Y solamente dos equipos pagaron la multa, y anteriormente eran más. Ahora fueron los Dodgers y los Padres de San Diego. Se ve largo este conflicto laboral, Raúl, en el béisbol de las mayores.
Qué pena, ojalá se arregle. Antes de ir a la pausa rápidamente, dio positivo Nadal y estuvo con el rey Juan Carlos el pasado viernes. Ya estoy viendo una información, se hizo la prueba, el rey Juan Carlos dio negativo, o sea, tranquilo, rey Juan Carlos. Yo no sabía que vive en Abu Dhabi. Pues mira, va a tener un poco de lana seguramente. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Fútbol de estufa. Comenzamos con Cruz Azul, porque venció 2-1 a los Venados de Mérida en el estadio Carlos Iturralde. Esto con goles de Rodrigo Huescas y Jonathan el Cabecita Rodríguez. El próximo compromiso de la máquina es ante el Pachuca el día jueves. Nos vamos con Chivas, porque José Carlos Van Rankin debe reportar con el rebaño sagrado después de estar a préstamo con el Portland Timbers de la MLS, donde recientemente se conformó con el subcampeonato. En el conjunto de las Águilas del América, de acuerdo con diversas fuentes, el Nacional de Uruguay busca hacerse de los servicios de Federico Viñas, jugador americanista. El equipo charrúa busca el préstamo del delantero, mientras que América quiere que sea venta definitiva. Atlético de San Luis se hizo de los servicios de Andrés Iniestra, tras su paso por los Bravos de Juárez, en donde jugó 15 partidos. Terminamos con Xolos, porque cada vez está más cerca de fichar a Renato Ibarra. El conjunto fronterizo estaría dispuesto a cederle a Víctor Guzmán al América a cambio del ecuatoriano.
Bueno, la noche de anoche, las Rayadas de Monterrey ganan la final de la Liga MX femenil en un partido en donde, caramba, yo le doy muchísimo reconocimiento a Eva Espejo, la forma de plantear el partido, un planteamiento muy inteligente. No fue prácticamente un planteamiento defensivo, pero sí, como principal objetivo, cerrar atrás bien, marcando bien, no dando espacios, hacían el 2-1. No veías a una jugadora de Tigres libre, o sea, cuando ganaban balones tenían que ir en el mano a mano. Muy buen planteamiento y una entrega de los dos equipos, una entrega maravillosa. A mí, la verdad, el partido de anoche, lo que me gustó fue los dos equipos salieron a morirse en la cancha. Para mí, mucho valor lo debe Espejo, muchísimo valor. Y qué bueno, felicidades a las Rayadas, ¿no? Eran las grandes favoritas, las del equipo de Tigres, Enrique.
Sí, y además es el segundo título que consigue el equipo de las Rayadas. Habían ganado la apertura 2019. El caso de Eva Espejo, que también es importante, porque aunque era una liga femenil, pues era dominada pues por técnicos hombres, y Eva Espejo se convierte en la primera técnica campeona en este torneo, y pues ha sido un dominio, eso sí, de los equipos de Monterrey, porque de ahí es donde han salido los últimos 5 campeones. Pero a Monterrey le tocó ahora, y fíjate, mencionaba acerca del partido de ayer, que fue muy intenso, fue realmente bueno, con una gran emoción, y no tuvo goles, ¿no? A diferencia del partido de ida que tuvo 4, pero en penaltis Monterrey fue mucho mejor y gana 3-1.
Yo creo que fue muy bueno el planteamiento de Eva Espejo ayer. Fueron muy diferentes los dos partidos, ¿eh? El de ida y el de vuelta, muy intensos los dos, muy luchados los dos, pero el de ida tuvo muchas acciones de gol y el de ayer no tuvo tantas. Ayer lo planteó muy bien Eva Espejo para cerrarlo, para hacerlo, para que fuera un partido trabado, y al final ella sabía que era lo que le iba a dar resultado, lo que le podía dar resultados. Si juegas de tú por tú con Tigres abierto, no tienes chance, y menos en el Volcán. Y Eva Espejo lo manejó muy bien. Gran partido y gran serie de Alexandría Godínez, la portera. Ayer en el partido de ida sacó varias y ayer en los penales figura. Ojo, las dos vienen de Pachuca, ¿eh? Contrataciones de Monterrey para buscar el título y lo terminan consiguiendo. Así que felicidades a Rayadas, felicidades al equipo, a Julio Davino y a su gente, porque fue un muy buen triunfo y un buen título, ¿eh?
Sí, lo de Espejo destacado, ¿no? Primer director técnico mujer que alza una copa, y yo me quedo con lo de la arquera que ya mencionaba Raúl Eduardo, Alexandría, no solamente en la serie de penales que termina atajando dos y otro más al palo, falla 3 tiros consecutivos Tigres, pero tiene un mano a mano también muy importante durante los 90 minutos, una arquera con personalidad. Y lo de Rayados, ¿no? En un estadio que aprieta de veras, que en los penales la gente está volcada, destacar también la gran entrada, un estadio completamente lleno para una liga femenil, pero las jugadoras de Rayados con mucha personalidad cobraron los penales y su portera estuvo enorme desde los 11 pasos.
Sí, sí, sí. Oye, lo de Tigres, lo de los regalar los peluches, muy buena idea, ¿no?
Buenísima idea, sí, me parece que es el segundo o tercer año que lo hacen, Raúl, y me encantó la idea, porque cualquier cantidad, ¿no? Lo que no me gustó fue, por un lado, el hecho de que salieran las jugadoras a calentar con la playera de Stephanie Mayor. Yo no creo que no es lo mismo que si una jugadora está lesionada que una jugadora que agredió a otra jugadora porque la agredió y fue una agresión. No puedes mostrar un apoyo por eso, ¿no? Eso no me gustó de la gente de Tigres, la verdad.
Y también te digo otra cosa, les apagaron la luz cuando estaban en pleno festejo todavía. Luego alguien se dio cuenta y les dijo, oye, ¿qué les pasa? Prendan la luz. Pero detallitos de esto, lo estaban entrevistando para TUDN en ese momento y pum, se les quitaron la luz. O sea, detallitos sí, que no.
Ya sacó un comunicado Tigres al respecto y dice que fue una falla de la parte operativa del estadio, que no fue intencional, que fue de acuerdo a la programación que tienen en cuanto a tiempos después de que termine un partido, pero sí fue un detalle que mancha un poquito, ¿no?
Pues sí, pero te digo una cosa, Calaco, si haces historia, cada vez que hay un partido importante, Tigres acaba mal. O sea, ojalá las mujeres no vayan a seguir ese camino, ¿no? O sea, hace poco Guiñac regañando al doctor del protocolo de los golpes en la cabeza, no, bueno.
Y el detalle de ayer de Nahuel, ¿no? Que ahí avienta algo hacia el terreno de juego. Si bien yo no creo que sea con la intención de agredir a nadie, pues no tenía que estar ahí en la cancha y mucho menos aventar algo hacia adentro del terreno.
No,
terrible. Un peluche fue lo que aventó, Calaco.
Sí, pero un acto de notoriedad terrible, hombre, o sea.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pero en fin, felicidades a las Rayadas. Y el Barcelona por poco gana, Raúl Eduardo, ¿eh?
El Barcelona, Raúl, me parece que hace el mejor partido del torneo hasta ahora. Se fue a meter a una cancha muy complicada, el Sánchez Pizjuán, contra el sublíder del torneo, y terminó siendo mejor que el Sevilla. Por poco gana un remate de cabeza de Gavi faltando 10 minutos, un tiro al poste de Dembélé faltando 5. Me parece que el Barcelona, como lo hemos venido comentando aquí, va por buen camino. Está a 3 puntos de zona de Champions, falta toda la segunda vuelta, y poco a poco se va viendo el trabajo de Xavi en cuanto a intensidad del equipo, en cuanto a recuperación de balón. Cuando esté listo Memphis Depay, cuando esté listo Pedri, y si llegan un par de refuerzos en el mercado de invierno, creo que este Barcelona poco a poco irá colocándose más arriba.
Pues sí, arrancó perdiendo el partido, ¿eh? Sevilla es un rival que juega bastante bien, de local es un estadio complicado, y arrancó ganando el partido, y al final Barcelona, coincido con Raúl Eduardo, con una de las mejores versiones que hemos visto a lo largo del año, le alcanza para empatar.
En fin, vamos a ver este Barça hasta dónde llega. Mañana juega el Madrid, ¿no? Contra el Bilbao.
Sí, mañana juega Atlético de Madrid contra Granada a las 12 y Real Madrid contra Atlético de Bilbao a las 2:30.
Y con eso ya están a mano todos, y se cierra el campeonato. Este fin de semana no hay partidos, se suspenden por la Navidad allá en España, y luego, bueno, pues regresarán para la última semana de enero, ¿no? En donde no paran es en Inglaterra, y no sé qué van a hacer, Arturo.
Sí, y en Inglaterra sigue el tema del coronavirus, ¿no? Cada vez más casos, aplazamientos de partidos. Yo creo que a lo mejor vendría a cerrar ya el año y esperar enero a que baje un poco esta curva, porque sí hay muchos casos, pero hay hasta ahora hay partidos programados, ¿no?
Ya anunciaron ayer que no se suspende la Premier League. El 26 de diciembre es el Boxing Day, y a partir de ahí juegos todos los días, y se va a jugar con quien esté listo.
Y además está bien apretado el calendario, lo revisábamos en días pasados, tienen partidos cada 2-3 días, mucha actividad para el fin de año en la Premier League.
Sí, bueno, lo del Tottenham, ¿no? El Tottenham ya quedó fuera de la otra liga europea, esa que inventaron, no pudo presentarse a jugar, tenía 9 con COVID. En fin, digo, decisiones que toman allá, y la gente de allá sabrá por qué lo hacen, ¿no? Ellos, nosotros a la distancia, pues no conocemos. Pero en fin. Bueno, pues nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save. Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.